El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte. El deporte no entiende de días festivos, todo lo contrario. Y además, si hablamos, por ejemplo, de fútbol, como el calendario es el que es, se está jugando ahora mismo el penúltimo partido de la jornada 32 y el primero de la 33 se juega mañana. Así que vamos rápido a aprovechar estos 27 minutos de radio, que hay un montón de cosas que contarte. Lo primero que hacemos es, Bonilla y yo, ir con lo imprescindible para que estés al día.
No ha terminado todavía la jornada 32 y tenemos en juego el Mallorca 0, Athletic 0 y a las 10 el Sevilla-Girona y estamos a las puertas de la 33 que se inicia mañana. A las 10 de la noche en Anoeta, Real Sociedad-Real Madrid, el conjunto blanco viajará con 5 bajas confirmadas, Mendy, Modric y Álava por lesión, más los sancionados Camavinga y Vinicius. Carlo Ancelotti ha pasado por rueda de prensa esta mañana para, entre otras cosas, decir esto.
Un horario del partido que no tiene sentido, pero es lo que tenemos que hacer. Entonces vamos a San Sebastián con todas las ganas del mundo para hacer un buen partido. Tenemos buena noticia también de Luka Modric, que puede ser que puede estar listo para el partido de sábado.
Ojo a esa novedad, ¿eh? Modric podría jugar la final de Copa, pero antes de que mañana juegue el Madrid en San Sebastián, a las 7:30 lo harán Almería contra Elche y Barça contra Osasuna. Los catalanes solo tienen la baja de Sergi Roberto y cuentan los días ya que faltan para cantar su alirón como campeones de liga. El técnico de Terrassa ha vuelto a convocar a Yamal, ese chico de 15 años que ya debutó el fin de semana. 6 días para la final de Copa, ¿con quién va Xavi?
Le gustaría que fuera el campeón de Copa el sábado que viene.
¿Tú qué te imaginas? No, pues yo tampoco, entonces no te contesto. No me has contestado tú. Lo tenías fácil, ¿eh? Oh, ya veremos si la puedo ver. Ya veremos. Tengo un acto.
Triunfo del Atlético de Madrid en Valladolid que sitúa a los de Simeone a 2 puntos de la segunda plaza, ventaja en 8 a la Real Sociedad y en 13 al Villarreal, que ocupa la quinta posición. Anotaron Molina, Jiménez, Morata y Memphis, no lo hizo Antoine Griezmann, que sin embargo daba 2 pases de gol y con 12 es el máximo asistente del campeonato. Sobre el francés habló Diego Pablo Simeone.
Un jugador especial, seguramente el otro día decía en la conferencia de prensa, puede ser uno de los mejores futbolistas que ha pasado por el Atlético de Madrid en su historia. Ojalá que lo podamos mantener mucho tiempo de esta manera porque ha hecho un gran esfuerzo y hoy está en un grandísimo momento.
Y mientras el Getafe cayó en Cornellà ante el Español, en el regreso de Bordalás al banquillo azulón, la situación es complicadísima. Penúltimo, el Getafe con 31 puntos a 2 de los puestos de salvación. El partido del miércoles, de este próximo miércoles ante el Celta, es clave. Y lo sabe el portero, lo sabe Soria.
Seguir compitiendo, hacer un llamamiento a la gente para el miércoles, que tiene que ser una caldera, tenemos que ganar por lo civil o por lo criminal. Corregir muchas cosas en que no haya tiempo, competir y seguir creyendo porque matemáticamente seguimos muy cerca y va a depender de nosotros.
Con el Barcelona femenino celebrando su cuarta liga consecutiva y con la vuelta de Alexia Putellas a los terrenos de juego, el Real Madrid sigue segundo tras su victoria 3-2 en el derbi ante el Madrid, que a su vez ocupa la quinta posición. El Atlético sigue cuarto tras empatar a 1 ante el Real Betis. Y en Primera Federación sigue liderando la tabla el Alcorcón, que ganó al Majadahonda 2-1. El Castilla es segundo tras derrotar 2-7 al Talavera. El resto de equipos madrileños, Majadahonda, Fuenlabrada y Sanse, están fuera del descenso, posiciones 13, 14 y 15, pero muy cerquita de la zona peligrosa.
Bueno, y en baloncesto, ¿qué tienes que saber? Pues que ganaron Baskonia, Barça y Madrid. El Madrid le ganó al Zaragoza, así que la clasificación está con blaugranas y vasconistas mandando en la tabla en la ACB con un triunfo más que el Madrid. Cayó el Fuenlabrada en Murcia, pero bueno, el Fuenlabrada ya sabes que ha descendido. Pero lo importante, el equipo de Chus Mateo juega mañana a las 8:30 en Belgrado ante el Partizan, tercer partido de los cuartos de final de la Euroliga. Te lo vamos a contar desde las 8:30 aquí en el 106 de la FM íntegro en Onda Madrid. El Madrid va a estar sin Yabusel y sin Gaby Deck y con la duda de Tavares. Sin Red, desde luego, porque va perdiendo 2-0, acuden los blancos que necesitan ganar para volver a jugar el jueves.
He vivido muchas cosas con este grupo, sin duda, y en este club. No solamente dentro del baloncesto pasan cosas inesperadas, sino también en nuestro club, en el fútbol incluso, pues cosas que se dan por imposibles se han hecho posibles aquí. Y si de alguien podemos esperar este tipo de cosas es de este grupo.
Hablamos de Fórmula 1. Sergio Pérez se adjudicó el Gran Premio de Azerbaiyán por delante de Verstappen y Leclerc. A continuación, los dos pilotos españoles, Fernando Alonso y Carlos Sainz. En la clasificación del Mundial, Alonso ocupa el tercer lugar y Carlos Sainz el quinto. El madrileño sabe de las limitaciones que tiene Ferrari.
El ritmo de carrera sigue siendo nuestro punto débil, no hay que olvidarlo. No puede ser que a una vuelta hagamos la pole con Charles y luego en carrera el Aston nos pise los talones y a mí me gane. Así que seguimos teniendo que mejorar ahí y estoy seguro que el equipo seguirá dando pasitos adelante.
Y en el Gran Premio de España de motos, Ortolà ganó en Moto3, Lowes lo hizo en Moto2, mientras que Bagnaia triunfó en MotoGP, por delante de Binder y de Miller. Dani Pedrosa quedó en séptimo lugar en MotoGP, fue homenajeado por el público y acabó así de emocionado.
Ah, increíble, no lo ves, es, no me lo esperaba, impresionante cuánto... No sé qué decir, me voy a poner a llorar.
En tenis, en el Open de Madrid, Paula Badosa ha caído ante la griega María Sakkari por un doble 4-6 y deja el torneo madrileño sin representación española en el cuadro femenino. En el masculino ya está clasificado para octavos Bernabé Zapata, que ha ganado al ruso Roman Safiulin en tres sets y se une así a Alejandro Davidovich, Jaume Munar y Carlos Alcaraz. El tenista murciano satisfecho con su juego.
Sobre todo y con el objetivo de todo el equipo, hoy teníamos claro que había que salir a disfrutar. Creo que ha habido muchísimos momentos en los que me he pasado bien, he sonreído, puntazos, tanto como Grigor como yo. Hemos jugado un buen partido y yo creo que esa ha sido la clave, ¿no? El sonreír en ciertos momentos.
Y el equipo ciclista Movistar ha dado a conocer ya los 8 ciclistas que van a participar en el Giro de Italia, que comienza en 6 días. El madrileño de San Lorenzo, el Escorial, Carlos Verona, va a ser uno de los integrantes del equipo de la Telefónica. Más de ciclismo, con la victoria del Jumbo ha dado comienzo a la Vuelta Ciclista a España femenina. Contrarreloj por equipos que se han llevado las holandesas por delante de Kenyon, Trek Segafredo y del equipo Movistar a 1, 9 y 12 segundos respectivamente. Mañana segunda etapa de la Vuelta a España femenina entre Orihuela y Pinar de Oradada. Son 105 kilómetros.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Seis jornadas para que acabe la liga. La gran incógnita, ¿quién iba a ser el campeón? Evidentemente está resuelta. En realidad solo falta saber cuándo. Pero el que el Barça gane la liga, ¿es mérito del equipo de Xavi o es que se la ha medio regalado el Real Madrid de Ancelotti? Bueno, en esto hay diferentes opiniones, hay diferentes teorías.
Con la liga prácticamente decidida, ¿qué es más correcto decir? ¿Que el Barcelona ha ganado la liga o que el Madrid ha perdido la liga? ¿Hay más mérito del Barcelona o de mérito del Real Madrid?
Ahí yo pienso siempre a los méritos de los equipos rival. Como hemos dicho muchas veces, el Barcelona ha tenido mucha continuidad, ha sacado muchos partidos adelante. Entonces, si ellos ganan la Liga, significa que lo han merecido.
Acaba de decir Ancelotti que si el Barça gana la Liga es justo, porque habéis tenido mucha continuidad, habéis sacado muchos partidos adelante. ¿Tú valoras que un rival como Ancelotti ponga en valor esta liga y también destaque vuestro trabajo cuando algunos hablan desde Madrid de liga barata? ¿Siguen hablando de eso?
No, nosotros también felicitamos al Madrid del año pasado. Recuerdo a estas alturas que el Madrid prácticamente ya era campeón. Y los profesionales del fútbol sabemos que la liga normalmente la gana el mejor. A ganar mejor, el que ha sido más solvente, el que ha tenido más continuidad, y eso no falla, los números están ahí. Y por eso decimos que las competiciones del caos muchas veces son más injustas que la liga, ¿no? Porque en un momento malo acabas fuera de esa competición, pero la liga te da la sensación de que has hecho bien el trabajo, ¿no? Y en eso estamos, todavía no está ganada, pero agradecer a Ancelotti las palabras, claro.
Bueno, pues no le ha dado ninguna opción el Barça o se lo ha puesto muy fácil el Madrid. El Toro, ¿tú cómo lo ves?
Mira, Nacho, que el Barça va a ganar este título por méritos propios me parece de perogrullo. Si a 6 jornadas del final sumas 79 puntos sobre 96 posibles, es que te has equivocado poco. Si has ganado 25 partidos en 32 jornadas y solo has recibido 11 goles, es que te has equivocado poco. Ahora bien, lo que sí me parece es que al Real Madrid hay que exigirle mucho más. Los blancos dijeron prácticamente adiós a la Liga el pasado 19 de marzo cuando perdieron en el Nou Camp 2-1. Ese día se quedaban a 12 puntos del Barça con 12 jornadas por jugar. Una distancia muy difícil de superar, recuerdo, 19 de marzo. Basta este dato además para entenderlo todo. Los de Ancelotti se han dejado 21 puntos por el camino en lo que llevamos de 2023. Así es complicado que pelees la Liga. Así que lo que sí cabe es exigirle al Madrid que la gane o la pierda esté en la pelea por la misma hasta las últimas fechas. Y eso, esta temporada, no ha ocurrido ni de lejos.
No, eso ya no tiene arreglo, aunque el Madrid tiene a corto plazo esta misma semana otros dos grandes objetivos. Hola, Carlos Sánchez Blas.
¿Qué tal, Aranda? Muy buenas.
Bueno, esta mañana hemos escuchado a Ancelotti. Una primera reflexión sobre si ganar o no ganar la Liga, por ejemplo, en el Madrid, tiene que ver con fracaso, ¿no?
Sí, un documento sonoro interesante, ¿no? Basado en lo que dijo Antetokounmpo, el jugador griego de la NBA que perdió en primera ronda con Milwaukee y se encaró deportivamente con un periodista intentando argumentarle que no es un fracaso en el deporte no conseguir el objetivo. Es verdad que Ancelotti le pone otro nombre, pero valora lo que ha dicho el jugador heleno.
Bueno, yo creo que lo que ha dicho este jugador de la NBA ante Poku ha sido espectacular. La pienso al 100% como con él. En la vida no se puede hablar de fracaso. El fracaso es solo cuando tú no intentas de hacer una cosa lo mejor que puedes. Esto es fracaso. Cuando tú estás con tu conciencia tranquila de intentar de hacer lo mejor, nunca será un fracaso. Pero no solamente en el deporte, en cualquier tipo de actividad de la vida.
Una pregunta sobre las tarjetas de Vinicius para el técnico del Madrid.
¿Usted cree que le vendría bien una roja a Vinicius como aprendizaje por esas continuas protestas a los árbitros?
¿Una roja? No necesito una roja. Le falta solo una roja también. Con todas las marías que ha tenido, no creo que es suficiente.
Oye, Carlos, ¿y de verdad que siguen insistiendo en si Ancelotti se va a ir a Brasil?
Sí, porque bueno, algunos medios brasileños apuntan a que el plazo, digamos, para que Ancelotti se decida expira desde Brasil a finales de mayo. Y claro, se le ha preguntado directamente al míster del Madrid esto en torno a su futuro en la selección verde-amarela.
En Brasil cuentan que se han puesto como fecha límite el 25 de mayo para elegir seleccionador. ¿Usted le diría a Arnaldo Rodríguez que le borren de su lista de candidatos o prefiere esperar porque el fútbol es imprevisible?
No, mira, ya he dicho que de mi futuro no hablo, pero te contesto que la fecha límite es una tontería, pero de mi futuro no hablo. No hay fecha límite porque nunca he hablado con nadie, pero no hablo de mi futuro.
Y se acabó. Bueno, yo creo que lo de se acabó es una forma de hablar, porque no se va a acabar esa historia hasta que no confirmen que Ancelotti es el entrenador del Madrid la próxima temporada. Bueno, mañana ya ha dicho el técnico blanco, Carlos, que no va a hacer rotaciones, que lo que va a poner es a los que tiene sanos, más o menos.
Claro, van a tener que aparecer jugadores como Nacho, como Asensio, como Ceballos, porque no todos están sanos. Modric no está sano, aunque ha dicho Carlo Ancelotti que es optimista para que pueda jugar la final de Copa el sábado en Sevilla. Se ha marchado a Belgrado con la doctora Miraglo, ¿no?, Mariana Kovacic, para intentar solucionar esa pequeña lesión en los isquiotibiales. Tampoco está David Alaba mañana, Camavinga y Vinicius se lo pierden por sanción y la duda Valverde, que arrastra un golpe en el pie, pero mañana veremos si entra en la lista de convocados.
Lo de Modric, desde luego, a mí me parece la noticia del día.
Bueno, al final, ¿sabes lo que pasa? Que una final es una final. Para un futbolista perderse una final es muy duro. Da igual que sea contra Barcelona, contra Osasuna o contra el Colegio de Vecinos de la Ciudad de la Imagen. Y por eso Modric quiere jugar esa final. Es verdad que el día 9 hay otra final en el sentido de que es un partido muy importante contra el City, pero se ha marchado a Belgrado, ha pagado una consulta cara al Real Madrid para que la doctora Milagro le ayude y Modric al menos va a viajar a Sevilla y lo va a intentar.
Así es. Bueno, el otro rival, el otro finalista, o el Atlético Osasuna, juega mañana precisamente en el campo del Barça, en el Camp Nou. Vamos a ver si el técnico Yagoba Arrasate rota, no rota, si da descanso a titulares. Vamos a ver cómo lo apaña. En cualquier caso, en el Barça ya lo único que hacen es echar cuentas, porque saben que la Liga la van a ganar. Pero ¿la van a ganar mucho antes del final o quién sabe? Esto dice Xavi.
O sea, que el Barça la iba a competir, podía estar en el guión. Pero ganarla con esta suficiencia, que seguramente se va a ganar con esta diferencia, ¿crees que es un milagro?
No, hombre, un milagro no, pero que tiene mucho mérito, sí. Para mí tiene mucho mérito estar donde estamos. Ya le hemos quitado una Supercopa al Madrid en una final. Para mí ya eso tenía mucho mérito, el cómo se hizo también. Y en eso estamos. Nosotros estamos en un proceso de construcción todavía, aunque la gente no quiera escucharlo, estamos en un proceso de construcción. Pero hay que construir ganando, está claro. Y esta liga es muy importante para el club.
En una semana el Madrid se jugará dos títulos. Si el sábado Osasuna hace los deberes y si el City de tu amigo Pep también los hace, y si puedes ver los partidos, obviamente, sí. No sé si crees que por aquello de los vasos comunicantes todavía tendrá más mérito y aquí en Barcelona se celebrará aún más.
Supongo, la afición sí, pero nosotros desde dentro, el barcelonismo, ¿no? El fanático del Barça seguramente sí, ¿no? Nosotros desde dentro, los profesionales, independientemente de lo que haga el Madrid, valoraremos mucho el hecho de haber ganado una Supercopa ya y de poder ganar una Liga. Y en el caso de ganar una Liga se valorará de la misma manera que si gana o pierde el Madrid o gana o pierde el City. Esto para nosotros es exactamente igual. Nosotros valoraremos la temporada, si se gana la Liga y la Supercopa, como muy buena, muy positiva.
Sigue Xavi lanzando ese mensaje. Da igual si el Madrid gana la Champions, da igual si gana la Copa. Al Barça, tal y como estaba el Barça, ganar la Liga ya le supone un éxito. Y luego pregunta obligada para Xavi. ¿Con quién va el fin de semana? ¿Con quién va en la final de Copa? Vamos, la respuesta era obvia, pero él ha hecho una coña.
¿Quién le gustaría que ganara la final de Copa? ¿Quién le gustaría que fuera el campeón de Copa el sábado que viene?
A mí.
Personalmente.
¿Tú qué te imaginas? ¿Tú qué imaginas?
Antes te preguntaba Jordi por la final de Copa, que no te daba el nombre, yo sí te lo doy. ¿Vas con Osasuna el sábado?
No, mañana no, mañana voy con el Barça.
Toni Joan Martí.
El sábado disfrutaré de la final. Hoy ya veremos si la puedo ver, ya veremos. Tengo un acto. Que gane el mejor, sin más.
Bueno, mañana a las 10 de la noche, Real Sociedad, Real Madrid. Y el miércoles también a las 10 de la noche en el Metropolitano, Atlético de Madrid, Cádiz. Bonilla, el Atleti, bueno, viendo de reojo lo que hace el Madrid, por ver si todavía que es posible pillarle en la segunda plaza.
Sí, restan 6 partidos para que concluya la temporada. Tan solo hay 2 de diferencia entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid después de la victoria del conjunto rojiblanco ayer en Valladolid. Y ahora, pues uno de los objetivos del conjunto atlético es seguir ganando de A3 y, evidentemente, si se puede conquistar la segunda posición, pues miel sobre hojuelas, evidentemente.
¿Qué impresión te dejó ayer el Atleti en Valladolid?
Pues una muy buena primera parte, que creo que fue dominadora por parte del equipo de Diego Pablo Simeone, y luego un angustioso segundo tiempo. Creo que bajó el pistón el Atlético de Madrid, no tuvo la intensidad que tuvo en esos segundos 45 minutos el equipo pucelano, y a partir de ahí se le complicaron las cosas. Fíjate, se puso un 0-3, luego un 1-3, un 2-3, y vio como el Real Valladolid daba un palo. Ya en las postrimerías del encuentro, en 2 contragolpes, cerró el resultado para quedarse los 3 puntos. Y habló Diego Pablo Simeone, ya lo hemos escuchado, de Antoine Griezmann, uno de los nombres del partido, pero también hubo más. Por ejemplo, habló de los delanteros, de Morata, de Correa y de Memphis Depay.
No, les agradezco a ellos que puedan estar preparados para poder responder cuando el equipo lo necesita. No lo necesita el míster, lo necesita el equipo. Que Álvaro hizo un partido muy bueno, apareció en los lugares donde tenía que estar. Cuando salió, movimos ahí a Ángel, entró bastante bien. Y bueno, ni que hablar la jugada de Memphis individual que lo tiene, que obviamente tendrá que exponerlo más seguido, porque le vamos a exigir lo que muestra.
Y el sistema del Atlético de Madrid, Nacho, lo que tiene es que da mucha prioridad a los carrileros, al derecho y al izquierdo, a Nahuel Molina y a Yanni Carrasco. Y sobre el argentino y sobre el belga, también habló ayer Diego Pablo Simeone.
Jugar con carrileros y que los carrileros no, no tengan profundidad, no tengan gol, no tengan recorrido, no tengan trabajo defensivo, ofensivo, es muy difícil. Yannick está otra vez en un momento muy bueno, ya sea defensivamente y ofensivamente, y Molina es lo que fuimos a buscar en Udinese. Está haciendo lo que al menos nosotros habíamos visto, era un jugador con gol, un gol con llegada, un jugador con llegada, un jugador con asistencia, un jugador de los que hay muy pocos, con mucho trabajo porque no empezó bien, se está ganando su lugar. Él sabe ahora que está fuerte dentro del equipo y eso hace que haga lo que fuimos a buscar cuando lo hacía en Udinese.
¿Contra el Cádiz hay alguna novedad, alguna baja?
Sí, las mismas cuatro del pasado fin de semana. Reinildo, Black, Savic y Llorente. Veremos el cancerbero esloveno, pero los demás van a ser baja.
Bueno, y luego está el tema del Getafe. Echaron a Quique, apareció el salvador, porque así lo recibieron Bordalás, pero evidentemente apenas había tenido 24 horas para trabajar con el equipo. Así que el Geta ayer perdió en el campo del Español, está penúltimo, está a dos de la salvación y tiene por delante sobre todo la cita del miércoles. ¿Y qué más?
Sí, en casa que le restan como a todos los demás 6 partidos al conjunto de José Bordalás. En casa va a recibir al Celta, al Elche y a los Asuna. Yo creo que la salvación del conjunto getafense pasa indiscutiblemente por lo que haga en el Coliseum Alfonso Pérez. Fuera tiene que ir al Bernabéu, al Benito Villamarín y termina en Valladolid ante el conjunto del Real Valladolid. Y teniendo en cuenta que el Elche lo damos por desahuciado con 16 puntos, 18 y 19 lugar están Español y Getafe con 31, Valencia y Almería tienen 33, Valladolid y Cádiz tienen 35. Esos seis equipos casi con total seguridad se van a jugar las dos plazas de descenso.
Mejor todavía no hacer cuentas. Pero sobre todo lo que no puede pasar es que el Geta el miércoles no le gane al Celta.
Y bueno, sabía que me iba a encontrar un equipo tocado anímicamente y así ha sido. Pero bueno, ahora hay que recuperar al equipo y darle la vuelta al resultado de hoy y a la situación en la que estamos. Porque bueno, no hay una gran diferencia de puntos con los equipos que estamos inmersos en esa zona baja. Sí que es verdad que cada vez quedan menos jornadas, pero bueno, todavía quedan 6 jornadas, quedan puntos y el próximo miércoles tenemos una final contra el Celta de Vigo. No podemos hacer números ni coger la calculadora, sino afrontar el próximo como una final, que lo es, y sumar 3 puntos.
No es importante, porque lo importante es que el Getafe se salve, pero el presidente del Cádiz ha vuelto a insistir. He denunciado a Ángel Torres por quitarnos al Choco Lozano.
Yo creo que sí, que está firmado por el Getafe. Está denunciado, o sea, el comportamiento. Estamos pendientes de que si primas a tercero, que si tal, y esto es una forma de manipular la competición clarísima. Nosotros no hemos quedado sin el Choco toda la temporada.
¿Y no se quedó con las ganas de decirle algo a Ángel Torres el otro día en la reunión de la Liga por ese tema?
Es que yo se lo he dicho.
Se lo habrá dicho. Ah, se lo ha dicho directamente.
Bueno, eso, no. Por favor.
Seguro, vamos.
Yo el día que denuncié, estaba a mi izquierda y bueno, pues se enteró de la denuncia al completo.
¿Y qué cara puso?
Que lo diga él, preguntarle a él.
Y luego está también lo del Madrid de baloncesto. Mañana, Blas, la cita es a las 8:30, la contaremos aquí en Onda Madrid. Y más allá de todo el lío que hubo en el Palacio, lo importante es que el Madrid o gana mañana en Belgrado o se le acabó la Euroliga.
Claro, ese un me quedo, me voy. Esperemos contar otro me quedo, me voy el jueves y ojalá contemos la semana que viene, seguramente el miércoles, porque el martes es la Champions de fútbol, sería el miércoles el quinto partido en el Palacio. Es un me quedo, me voy sin Yabusele y sin Gavirek sancionados, no están Lesor ni Panther en el Partizan. Tavares ha viajado y nos cuentan desde la expedición que está mejor y mañana se va a probar y yo creo que va a jugar. Y Koser no va a estar por una molesta fiebre que le está dando guerra desde hace casi una semana. Ha viajado, pero en principio mañana no va a jugar. Por cierto, Partizan recupera a Dante Exum, que salió en muletas del Palacio, y a Hanga le han preguntado por el ambiente infernal que va a vivir mañana el Madrid en Serbia.
Personalmente me gusta cuando hay mucha gente, cuando yo creo que hablamos de baloncesto y yo creo que los protagonistas somos nosotros. Y yo creo que esto es bueno para el baloncesto, ¿no? Hace poco que hemos jugado ahí, que yo creo que era una cosa increíble. Y ojalá que va a ser otro partido así, pero nosotros ganando.
Gracias, Carlos, y buen viaje mañana a Belgrado. En el Mutua Madrid Open de tenis esta tarde ha perdido Badosa. Daniela, mañana vuelve a jugar Alcaraz.
Ayer Carlos Alcaraz selló su pase a octavos tras ganar a Dimitrov en dos sets. El murciano tiró de todo su repertorio de golpes y en una hora y media se llevó el partido por 6-2 y 7-5. El vigente campeón del torneo es el gran favorito del público. Durante el partido consiguió un punto de escándalo que levantó a los casi 12.000 aficionados de sus asientos en la caja mágica cuando iban empate en el segundo set. Alcaraz dominó el encuentro, se le veía sonriente y disfrutando. A lo que le preguntaron tras el encuentro que qué prefiere, ¿ganar o divertirse? Alcaraz lo tiene claro.
El ganar. claro, a mí me encanta jugar al tenis y obviamente jugar en esta pista es súper, súper especial, pero obviamente tengo ese gen ganador, ¿no? Dentro, que quiero ganar de cualquier manera, ¿no? Y eso es lo que intento. Si las cosas no me salen bien o no disfruto como el primer partido, digamos, hay que buscar la manera de ganar y al siguiente día, y a la siguiente ronda, tendré otra oportunidad.
Tras esta victoria, Carlos Alcaraz se reencuentra con Zverev en octavos de final, mismo rival contra el que jugó la final del año pasado. Davidovich también pasa a octavos de final tras ganar al danés Run, un partido marcado por la polémica del sistema de revisión. Y es que el español se negó a continuar el partido tras un saque de Run que no había entrado y fue dado como válido por el ojo de halcón. Así fue la discusión de Davidovich contra el juez de silla.
Llama al supervisor, que no voy a jugar con el Fox 10, que me han mangado ahí y ahí. No me explique nada. Esa bola se ha ido así, esa bola la estás viendo desde ahí y me estás cantando buena. Pero que me da igual la máquina. No voy a jugar.
Tremendo enfado de Davidovich, que se negaba a continuar. Pero finalmente el malagueño se impuso tras 3 horas de partido y ganó un duelo que se decidió en el tiebreak de la tercera manga. Mañana se enfrenta en octavos de final contra el croata Borna Koric.
Pues aquí lo dejamos. Tienes más deportes con Juan Macueto en Telemadrid a las 9 y 10 y aquí en la radio vuelven mañana en el partido de la 1. Ahora la información. Gracias. Half empty, half full, come runneth over, horns plenty, coffers full, we're starting. Oh.